Welcome to another round of Drawing Board or Miro Board. Today, we talk brainstorms with UX designer Brian. Let's go. First question. You thought you'd see everyone's idea in the team brainstorm, but you've got a grand total of one. Drawing Board or Miro Board?
Drawing Board, right? Because in Miro, the team can add ideas now or later. And with Privacy Mode, we can keep them anonymous until they're good to share.
Correct. Next, you need the best way to explain your idea, but all you have is a few sticky notes. Drawing Board or Miro Board?
Drawing Board, because, you know, in Miro, I could record videos, add text, images, links, and digital sticky notes, of course. Present my thoughts the way I want.
Right again! Now, you're looking for a past idea you thought was just genius. Only you could find... Oh, there it is. Drawing Board or...
Miro. All our finished and unfinished work lives in one place.
And he's won.
Join over 60 million people getting ideas noticed in Miro Brainstorms. Get your first three boards for free at Miro.com. That's M-I-R-O.com.
Vélez ha tenido en la década del 90 una generación de futbolistas que ha marcado al club a fuego. Uno de esos es quizá uno de los ídolos más grandes que ha tenido el club en el último tiempo, que es el Turco Asad. Y con él vamos a charlar hoy aquí en Expediente Sur.
En Expediente Sur recorremos la historia del fútbol y sus protagonistas en un podcast exclusivo para Footbox.
El Estadio Nacional de Tokio, asegurando la pelota a Vélez. Qué buena jugada, la querían jugar para Flores. Era desde el piso Bacena.
Vamos, vamos a usar,
va el
vamos
segundo,
a usar.
Va el penal.
A ver, Turco, pégale el Turco, pégale el Turco.
Lo grito, gol.
¡Gol!
¡Golazo!
Mi querido amigo Omar Asad, ¿cómo va?
Hola, Walter, buenas tardes, ¿cómo andás? Bien, acá andamos, en casa.
Bueno, a ver, ¿vos te considerás ídolo de Vélez?
Qué sé yo, yo siento mucho el cariño del hincha en todos lados. Sé que marqué los goles más importantes en esa década, que llegaron a ser los más grandes de la historia del club, junto a mis compañeros, ¿no? Que solo no podía hacer, pero sé que el hincha me quiere mucho por los títulos que ganamos, por llegar a lo más alto. Después está en cada hincha, ¿no? El hecho del lugar que me da, pero sí siento muy a pleno el amor, el cariño, el apoyo, pero sí que la historia también me pone en un lugar de referencia con el club, con el hincha, con la historia, con los logros. Eso no se refuta ni es por mí ni por el hincha, sino que está, ¿no? Es la historia misma y lo sienten así los chicos.
El gol más importante en la historia de Vélez lo hiciste vos. Y fue en Japón.
Sí, bueno, el de Roberto con penal también abrió el camino, pero sí, fue un golazo. La verdad que fue un partido memorable, lo hicimos muy bien, Walter, desde el minuto uno. Carlos nos había hablado de que si no lo dejábamos crear, se le iba a complicar, se iban a fastidiar. Y después, bueno, sí, enfrente teníamos un equipo de envergadura superior, extraordinaria, pero... Ese gol fue como la frutilla del postre a todo ese camino que habíamos hecho, el ganar el campeonato, ganar la Libertadores y llegar ahí con la humildad y las ganas de lograr algo. Eso fue la frutilla. El gol ese fue memorable. Hay jugadas que hasta el día de hoy pasan y se me vienen a la mente ese momento, que lo tengo fresco. Pero sí, fue lo más y agradecido a Dios por eso.
Decime, y ahí apareció un socio tuyo en la cancha, ¿no? Que es Chilavert.
Sí, bueno, José, teníamos una particularidad. Él tenía un guante, tiene un guante en el pie. Te decía, la pongo allá, en aquel cuadradito. Y la ponía ahí, justo, en el momento justo. Y vos fíjate que el penal que patea Roberto Trota viene de un pelotazo largo, cruzado, que se la daba a Sualdo. Claro, todos se vienen conmigo y con el Turu y liberan los costados. Y bueno, Chila mete cruzado y la agarra a Pepe, tira al centro, penal a Turu. Sí, José tenía un arma en el pie y hemos hecho bastantes goles así. Pelotazo de Chila, peinada mía, gol del Turu, y al revés también, peinada del Turu y gol mío, ¿no? Y fue un arma más que tenía Carlos a la hora de hacer goles del equipo.
Bueno, vamos a lo importante. Hiciste el gol, ganaron, te llevaste la medalla, levantaste la copa, te llevaste el auto.
Sí, en foto lo llevé. En fotos, no, me lo dieron, pero...
El auto te lo dieron.
Claro, me lo dieron acá a los 3 meses, me dieron la llave, todo lindo, pero lo vi al lado, puse la navecita mía al lado de esa nave y me quería morir porque no la iba a tocar nunca. Y bueno, cuando me arrepentí, me había arrepentido de entregarlo todo. Acordate que habíamos hecho una cena anual, una cena de la rifa del auto con 1000 números a una parva de plata. O sea, era una locura. Y dije, bueno, devuelvo la plata al plantel y yo me quedo con el auto. Y me pegaron una apretada en el vestuario. Me dijeron, vos estás loco, vos. Que me dieron gordito para acá y me dieron para que tenga. Hasta Bianchi me decía que no. Y bueno, tuve que entregar el auto, ¿no?
Y te dijo, Chila, el auto se reparte.
Claro, sí, olvídate. Ya habíamos hecho. Mirá la confianza que nos tendríamos, Walter, que una semana antes, previa al viaje, Bianchi nos acomoda ahí en el medio de la cancha a todos. Y nos habla de la posibilidad de que viajar antes, de cuántos días, de cómo sería todo allá, el hotel, como para ir hablando en nuestras casas, ¿no? Y cuando al terminar dice, un dato no menor, dice, mirá que si se da la posibilidad de llegar a levantar el logro de la Copa, puede ser que se dé un premio al mejor jugador, y casi siempre se lo dan al equipo campeón, y cualquier premio que sea, porque sabía que se podía dar un auto, pues ya lo habíamos visto antes. ¿Qué tal si lo compartimos, lo rifamos y lo compartimos con todo el plantel? Porque creo que campeones salimos todos y todos estuvimos de acuerdo. Pero bueno, cuando vimos la nave roja coupé, viste, dije, no, me quiero morir. Y bueno, tuve que entregarla sin más problemas.
Ahora, vos fíjate esto, en ese momento vos cerrabas un ciclo, ¿no? Se cerraba el ciclo, campeonato local, Libertadores. Lo que hay que acordarse es que en esa era Bianchi, vos fuiste quien abrió el camino con los 2 goles contra España. Sí, sí.
2 goles, ganamos 2-0, hice los 2 goles y terminé yo con la final allá en Japón, ¿no? Sí, es así, como vos decís, un ciclo, es como una linda historia de trabajo, de humildad, de sacrificio. Yo me acuerdo mucho el respeto que nos tenía Carlos a la hora del trabajo, del día a día, en no llegar tarde, en hacer lo que teníamos que hacer, el cuidado que nos daba él, nos cuidaba mucho él, y lo respetábamos también a él, ¿no? Porque había veces que había bronca y él gritaba o levantaba la voz y todos entendíamos que había que hacer caso. Y sí, fue como una película, Walter. Fueron 2 años maravillosos, se logró lo máximo a nivel club, a nivel jugador, salir campeón del mundo, no todos lo logran. Hay jugadores que pasan por su carrera y no nunca ganan nada. Y la verdad nos tocó, fueron 2 años maravillosos, desde que salimos campeones nacionales hasta Libertadores y Copa del Mundo. Fue lindo, hermoso. Y bueno, nos puso a todos en un lugar divino, ¿no? De amor y de cariño eterno con el hincha.
Decime, a ver, por supuesto, hay momentos en tu carrera. Vos después te convertís en entrenador, ¿eh? Y eso de convertirte en entrenador te lleva a tener buenos y malos momentos. ¿Tu mejor momento fue cuando saliste campeón en Bolivia?
No sé, tal vez.
Porque después ganaste una etapa con Emelec.
Claro, pero yo disfruté mucho lo de Godoy Cruz en el 2010. Ese equipo brillaba, Walter. Ese equipo era la orquesta sinfónica de Rusia. O sea, eran maravillosos esos jugadores. Era placer verlo, entrenar. Me acuerdo, mirá, yo abría, los jueves entrenábamos en el Malvinas Argentina, y yo abría las puertas para el público y la cancha, y vos decís, ¿qué hay, partido? Y no, y la gente iba a ver la práctica, porque veía una práctica de fútbol, pero brillante. Yo armaba un equipo que iba a salir de arranque contra un equipo suplente y un tercer equipo de juveniles. Y jugaba 1 contra 2, 1 contra 3 y después 2 contra 3. O sea, la gente veía un montón de fútbol y yo creo que como entrenador disfruté mucho ahí. Disfruté mucho en Mendoza, en Godoy Cruz, mi primera etapa como entrenador profesional. Sé que esos jugadores me brindaron todo y me pusieron en ese lugar de arriba. Pero sí, en Bolivia me agarra mucho más maduro, con 10 años más de trabajo. Y con menos errores, ¿no? Menos errores, más aplomado en algunas decisiones. Y bueno, también tenía un plantel ahí en Bolivia que para el nivel local era superior y era afinar algunas cosas y caminaba.
A ver, hoy viéndolo a la distancia, ¿no? Y bueno, porque te pasó con ese Godoy Cruz. Cuando lo ves, ¿Qué sentís a partir de lo que pasó ese día con Caruso? No quiero revolver lo que se dijeron, pero digo, ¿qué sentís vos? ¿Sentís vergüenza? ¿Sentís bronca? ¿Sentís dolor?
Sí, sí, vergüenza. Apenas yo llegué a mi casa, a mi departamento ahí en Mendoza, y no había visto nada. Yo no veo a Walter cuando él me hace gestos, porque él no pelea conmigo en los gestos de él. Él pelea con el banco suplente. Yo estoy mental, porque el cuarto árbitro me apretó, que me echaba, y dijo, concentrate en el partido, van ganando 6-1, 6-2, y estás peleando. Y yo miraba el partido, él estaba peleando con el banco suplente. Cuando yo llego a mi casa y veo las imágenes y mi familia llorando por teléfono, yo me quería morir, me quería ir del país. O sea, me dio una vergüenza, pero gigante. No podía sentir otra cosa que eso, porque no me gustó para nada, ni lo mío, ni lo que hizo él, que yo no lo había visto. Quise tomar represalias, ir a buscarlo, y no me dejó la policía, no me dejó salir del estadio hasta una hora y media después, o dos. Después, eso fue a la tarde, a las 2 jugamos, a las 4 terminó, a las 7:08 salgo por Libero en Teis Sport y le pido disculpas a todo el fútbol argentino, porque sentí que era lo justo, lo que había que hacer. Al otro día, al mediodía, en la radio, que escuchan todo en la red, también le pedí disculpas a todo el fútbol argentino y al mundo del fútbol, porque me sentía así, no me sentía mal, nunca lo busqué. La agresión vino por parte del banco contrario, me tiró un pelotazo. Yo estaba recontro contento porque quedábamos primero, faltando 5 fechas, y el equipo estaba ganando 6-2, o sea, feliz. No tengo motivo como para pelearme, pero sí, en el momento sentí mucha vergüenza y pudor de lo que se vio, ¿no?
Decime, en la parte final, Gilabert, Sandoná, Trota, Sotomayor, Cardoso, Basualdo, Gómez, Bacedas, Camps, Flores, Assad, yo podía agregar Almandós, Pico, Pompey, bueno, sumarle un montón de jugadores más que eran parte de aquel equipo. No sé, Turco Usain, Fede Domínguez, Herrera, bueno, podría nombrarle un montón de jugadores. Companucci, podría agregarle un montón de jugadores. ¿Por qué todos ustedes fueron entrenadores? Es raro eso, ¿eh? Salvo casos excepcionales, ¿no? Usain, que está en la televisión, Chila, que nunca quiso, pero después el resto todos son entrenadores.
Candidato a presidente, José Luis. Sí. Candidato a presidente.
En Paraguay.
No sé, tal vez, yo hablo en mi caso, ¿no? A mí, por circunstancias de obligación por la rodilla, yo sentía como que no me tenía que ir del fútbol y que tenía que estar ligado, y me gustaba mucho el día a día. Se lo comenté a los médicos, todo, y bueno, me fui preparando, Walter, con el curso, todo, y me recibí, y bueno, empecé en inferiores, pero tal vez es como no soltar nunca el hecho de lo que es ese amor al fútbol. El jugador de fútbol, acordate que no está tan preparado para el día después, son muy pocos los que tienen esa capacidad, sobre todo para no hacer nada y también para ocupar algún cargo, ¿no?, en el fútbol. Pero entrenador creo que es un camino que podría llegar a darse como conocido en el campo, en el día a día. De táctica sabemos todos, de entrenamiento hoy en día todos entrenan igual, todos entrenan lo mismo, va en la capacidad de convencer a los jugadores, de demostrarles cómo se trabaja un sistema y que tener las herramientas apropiadas, los jugadores ideales para lo que vas a usar, y después lo demás camina.
Bueno, en el final, ¿por qué Vélez puede llevarse puesto a Flamengo en semifinales de Copa Libertadores cuando para todo el mundo Flamengo es el gran candidato?
Sí, creo que también Palmeiras gran candidato, pero Vélez puede hacer... La clave va a estar de local, Walter. La clave va a estar acá en el partido local. La llave se va a dejar abierta si no se hacen las cosas muy bien. Tenés que tener un partido muy, muy bueno, concentrado. Tiene un banco de suplentes Flamengo tremendo. O sea, sale uno y entra el otro. O sea, tenés que estar 98 minutos clavado ahí, concentrado. Creo que lo que yo veo de Vélez, ¿no? Hay que sostener un poco más de tiempo el buen rendimiento. Tiene buenos rendimientos, poco tiempo. Y eso le está dando vida al rival. Y un rival como Flamengo es letal, ¿viste? Ya lo vivimos, ya lo sufrimos, lo hemos visto también con otros equipos. Acordate la final de la Copa, fueron 2 o 3 minutos y ganó, salió campeón. O sea, con River. Pero no hay que darle un rato libre. Hay que tratar de ensuciarlo al partido si es favorable. Hay que tratar de liquidarlo si se puede liquidar, porque estarías allanando o alivianando la llave a la vuelta. Hay que buscarle todos los huecos donde lastimarlos, porque debe tener, seguramente, como todo equipo, algún lugar débil. Creo que en ese sentido, ¿no? Prolongar los buenos momentos la mayor cantidad de tiempo posible y darle menos a ellos a la hora de pensar, porque son letales a la hora del juego.
Don Turco, gracias por el tiempo.
Dale, Walter, un abrazo, un saludo para todos.
Un abrazo grande. Omar Asad, el Turco Asad, el ídolo de Vélez, aquí en Expediente Sur, charlando con todos ustedes, contando historias y, por supuesto, hablando de la actualidad de su querido Vélez, que va en semifinales contra Flamengo en Copa Libertadores de América. Nos reencontramos en cualquier momento para abrir nuevos capítulos y conocer más historias de los grandes personajes del fútbol sudamericano. Un abrazo grande y nos reencontramos la próxima. Chao.
Esto fue Expediente Sur con Walter Zafarian, exclusivo de Footbox.